testimoniar a micrófono abierto cómo se forja en identidad de afanes y sentimientos la proclamación popular del rey de los españoles. En el pórtico de esta transmisión que va a tener por escenario, primero la iglesia de San Jerónimo el Real, y se va a extender por las calles del recorrido, Plaza de Cánovas del Castillo, Cibeles, Alcalá, Avenida de José Antonio, Plaza de España hasta el Palacio de Oriente y la Plaza de la Armería, hay el deseo de centrar en una idea fundamental el significado de esta histórica jornada. Se formula con pocas palabras, el rey y su pueblo. Uno y otro van a encontrarse en la calle, en el ágora despejado de la plaza pública, para decirse mutuamente, con grito apasionado del pueblo, con emoción contenida el soberano, cuánta es la gratitud, qué profundo el reconocimiento, qué bien fundaba la esperanza ante unas conductas cimeras, ejemplares, como las que rey y pueblo han descrito en las páginas de la reciente y actual historia de España. Desde el pueblo al rey se va a alzar una proclamación de lealtades y afectos. Del rey al pueblo se va a desbordar también un homenaje sentido de justo reconocimiento y gratitud, porque este pueblo de España, el más serio y respetable del mundo, ha estado al mismo tiempo en el dolor y la alegría, en el sollozo y la sonrisa, en la tristeza y la esperanza, rendida el alma ante quien entraba por derecho propio en la más áurea historia de la patria y al mismo tiempo arrebatado el corazón y los ojos ante el paso nuevo y majestuoso de quien era convocatoria de futuro para España. Esto es lo que queremos señalar en el pórtico de tan histórica transmisión. Nada más. Estamos abriendo ya pulcra y fielmente, a través de las emisoras españolas, la crónica emocionada de este Día del Señor de 1975. Día de la proclamación popular del rey de todos los españoles. Cuando son las 10 y 23 minutos, cabe imaginar el brillante aspecto que ha de ofrecer el interior de los Jerónimos. Vamos hacia allí.
Buenos días, señoras y señores. Les hablamos desde el interior del templo de San Jerónimo el Real, que luce con esplendor las galas de las grandes solemnidades. La luz de mil lámparas juega con la que entra por los rosetones y ventanales de la gótica piedra y crea una atmósfera ideal, inaprensible para la palabra. Digamos que esa profusa iluminación resalta el brillo de uniformes y condecoraciones, de vestidos y joyas de tantas ilustres damas y personalidades venidas de todo el mundo para asistir a la ceremonia religiosa querida por el rey. Una misa de impetración de gracias al Altísimo, al quinto día de su reinado, de su juramento ante las Cortes, o lo que es igual, ante el pueblo español como rey. Todas estas dignidades que hoy rigen la política de Europa y del mundo están aquí para testimoniar su afecto por nuestro joven monarca, realidad encarnada de la patria, también joven e impregnada de futuro. El gesto es de profunda significación y debemos recogerlo al iniciar estos breves comentarios. Hemos visto en lugares destacados al presidente de la República Francesa, que ha llegado exactamente hace 2 minutos, al gran maestre de la Orden de Malta, que le acompaña a su izquierda, al presidente de la República de Irlanda, al príncipe de Lieja, al príncipe rico de Enrique de Luxemburgo, en otra fila, al príncipe Reniero de Mónaco, al presidente de la República Federal de Alemania, a su Alteza Real el Duque de Edimburgo, al príncipe heredero de Marruecos y al príncipe Bertil de Suecia. También en el mismo crucero todos los miembros del gobierno español, el ministro de la Gobernación, de Hacienda, Trabajo, Asuntos Exteriores, Justicia, Ejército, Aire, Marina, Comercio, Obras Públicas, Información y Turismo, Industria, de la Presidencia, Educación y Ciencia, Vivienda, Agricultura, Relaciones Sindicales, Edificación del Desarrollo y Secretario General. Esta brillante y excepcional representación que ocupa la nave a todo lo largo evidencia el consenso nacional y también universal hacia nuestro rey y acredita la fe en el futuro de nuestra patria bajo el reinado de Juan Carlos I. El Gobierno, Consejo del Reino, Mesa de las Cortes, Tribunal Supremo, Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas, Consejo de Economía Nacional, Consejo Supremo de Justicia Militar, Alto Estado Mayor, Instituto de España, Reales Academias, Universidad, Gobierno Civil, Ayuntamiento Madrileño, etcétera, etcétera, se han situado en el lado izquierdo del crucero y en la nave central del tiempo. Todos visten chaqué o uniforme de gala con condecoraciones. Las damas llevan bellísimos vestidos de diversos colores y muchas van tocadas con la mantilla española.
Les hablamos, señoras y señores oyentes, desde la escalinata principal del templo madrileño de San Jerónimo el Real. Dentro de unos minutos, como acaban de escuchar ustedes, va a tener lugar en este templo el primer acto oficial y solemne del reinado de Juan Carlos I. Asistir al santo sacrificio de la misa, intentando gracias y luces al Espíritu Santo para ejercer con acierto sus tareas del rey. Los reyes de España acaban de llegar hace unos breves instantes a la calle de Felipe IV, en la confluencia con la de Ruiz de Alarcón. Desde el lugar donde nos encontramos, escalinata de los Jerónimos, en una de las terrazas sobre la propia calle de Ruiz de Alarcón, dominamos parte de lo que va a ser esta llegada, que lo es ya, importantísima, llena de fervor patriótico, dando todo el pueblo de Madrid la bienvenida a los reyes, enarbolando banderas nacionales. Desde este lugar se domina asimismo una bella panorámica de uno de los barrios de Madrid, con el Museo del Prado abajo, Paseo del Prado, Plaza de Neptuno, Jardín Botánico y Atocha. Como decimos a ustedes, muchísimas son las personas que están en los alrededores del templo. La iglesia por el exterior está engalanada con 16 mástiles con los colores nacionales. Los edificios contiguos tienen colgaduras en los balcones y por todo el recorrido banderas y gallacetes con los colores de la nación. Mucho público desde temprana hora, estacionado en estos alrededores, ha presenciado la llegada de presidentes, jefes de Estado, representaciones y delegaciones de más de 70 países y organizaciones internacionales. Frente a la puerta principal, numerosísimos periodistas, fotógrafos, cámaras de televisión y de cine, locutores, enviados especiales de diversos países, así como nacionales, para dar cuenta de este importante acontecimiento español. En esta mañana otoñal madrileña, la mirada del mundo está puesta en España, en Madrid. El tiempo lluvioso de días pasados ha cambiado por un sol tibio y un cielo azul con leves nubes. Los reyes de España acaban de pasar revista a la compañía de honores del batallón del Ministerio del Ejército, que les ha rendido estos honores militares, y han llegado justamente frente a la puerta principal del templo, en cuya, al pie de la escalinata, están siendo cumplimentados. La reina Sofía saluda con el brazo a la multitud y es correspondida. En estos momentos, el rey de España está siendo cumplimentado por las primeras autoridades del país, presidente del gobierno, presidente de las Cortes y del Consejo del Reino y ministros. Y se dispone a subir por la escalinata para entrar en el templo. Digamos a ustedes que don Juan Carlos viste uniforme de capitán general de gala, con las insignias de la Armada y del Ejército del Aire, banda azul de la Orden de Carlos III y su placa correspondiente. El fajín rojo con borlones de oro del general Lazo, la gran placa de la Cruz Blanca del Mérito Militar y el toisón de oro. Doña Sofía viste traje largo de color y luce mantilla española con peineta. En estos instantes, después de ser a la puerta mismo del templo recibidos por el cardenal Enrique Tarancón y también por el párroco de esta iglesia de San Jerónimo el Real, bajo palio, portado por coadjutores de esta parroquia, los reyes de España van a hacer su entrada en el templo de San Jerónimo el Real, a los acordes del himno nacional.
Reyes han sido recibidos, como acaban de escuchar, a la puerta del templo por el cardenal arzobispo de Madrid Alcalá, doctor Vicente Enrique Tarancón, por el cardenal arzobispo de Toledo primado de España, don Marcelo González Martín, y por el cardenal arzobispo de Barcelona, doctor. Salvador Narciso Giovanni Arnau. Los tres celebrarán la Santa Misa. También han sido recibidos por el arcipreste de San Jerónimo el Real, don Cecilio Santiago, que han ofrecido a sus majestades el hisopo con agua bendita y le han dado a besar el lignum crucis. Hacen su entrada en el templo bajo palio, cuyos varales son portados por sacerdotes de esta parroquia. Los acentos musicales del himno nacional son degranados por el órgano de la iglesia, mientras los reyes, bajo palio, se acercan al presbiterio. De la cruz alzada. Siguen los sacerdotes integrantes de la parroquia, el párroco arcipreste, obispos auxiliares, príncipes de la iglesia y los reyes de España. Sus majestades se dirigen directamente al trono, levantado en el presbiterio del lado del Evangelio. El escudo de la casa de Borbón destaca sobre el terciopelo rojo del dosel. El frontal del altar, donde va a oficiarse la Santa Misa, también está ricamente adornado con unos bordados de la corona real y las armas del rey con el frisón. Va a entonarse con canto gregoriano el Veni Creator Spiritu, que va a interpretar el coro de Radio Televisión Española, dirigido por Alberto Blancafort. Espíritu. La visión del templo,
del Padre, desde donde y del nos Hijo, encontramos, y del Espíritu
es sencillamente
Santo.
Deslumbrante.
La gracia
el movimiento de los cardenales con sus vestiduras rojas, el color de los ornamentos propios pertenecientes al tesoro de San Jerónimo el Real,
esté con
la de los arzobispos y obispos que ocupan sitiales en el presbiterio al lado de la epístola, los uniformes y galas de los asistentes, entre los que destacan los infantes de España, Elena, Cristina y Felipe, heredero del trono, y presidiéndolo todo, las figuras de los soberanos en su trono. El rey viste el uniforme de gala de capitán general, con las insignias de la Armada y del Ejército del Aire. Cruza su pecho la banda azul de la Orden de Carlos III. Lleva prendidas las condecoraciones correspondientes a esta orden y a la Cruz Blanca del Mérito Militar. En la cintura el fajín rojo del generalato. En el cuello el toisón de oro. La reina luce un bello vestido largo de color verde esmeralda, con delicados bordados. Doña Sofía va tocada con peineta y mantilla española. Sobre el pecho la banda azul de María Luisa y la condecoración de la misma orden. Como adorno, un precioso collar. Ha comenzado la ceremonia religiosa, la Santa Misa, que es oficiada en común por los tres cardenales españoles. El cardenal arzobispo de Madrid Alcalá, presidente de la Conferencia Episcopal Española, doctor Vicente Enrique y Tarancón. El cardenal arzobispo de Toledo, primado de España, doctor Marcelo González Martín. Y el cardenal arzobispo de Barcelona, doctor don Narciso Yubañe Arnau. Preside la concelebración el cardenal arzobispo de Madrid, quien dirigirá, tras el Evangelio, una homilía a los asistentes. El coro interpreta el Kyries de la misa, compuesta en 1364 por el autor francés Guillaume Massault, con motivo de la consagración del rey de Francia, Carlos V.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Llegamos a la liturgia de la palabra. La misa del Espíritu Santo, como decíamos antes, se celebra por expreso deseo del Rey, en sustitución del Tedeum, porque según dijo el párroco de San Jerónimo, más enaltece al Rey impetrar del Espíritu Santo gracias y luz, sabiduría y prudencia para su reinado, hermanos, que ahora comienza, que elevar un himno de acción de gracias. Y añadió, es un acierto del Rey.
Toda ella con dolores de parto. Y no solo eso, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la hora de ser hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvados. Y una esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Cómo seguirá esperando uno aquello que ve? Cuando esperamos lo que no vemos, esperamos con perseverancia. Así también el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El que escudriña los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Palabra de Dios.
Y majestad, la luz te envuelve como un manto.
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra.
Cuántas son tus obras, Señor, y todas las hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice, alma mía, al Señor.
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre. Goza el Señor con sus obras. Que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor.
Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la paz de la tierra.
El coro ha interpretado unos salmillos en castellano. Continúa la liturgia de la palabra. En estos momentos en que vamos a invocar la gracia del Altísimo para don Juan Carlos, para que guíe sus pasos de la andadura real, nos parece oportuno rogar a todos los oyentes que siguen esta ceremonia religiosa que se unan a las intenciones de los concelebrantes de la Santa Misa y pidan con humildad y fervor al Señor
que derrame sobre el católico pueblo español toda clase de venturas en su futuro, que ilumine al rey que se confesó católico en el discurso de la corona, el rey que es y se siente profundamente católico en la dirección de los destinos de la patria, y le preste su ayuda para acertar siempre en las difíciles decisiones que sin duda el destino alzará ante nosotros.
A sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelabro y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que sean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. Palabra de Dios.
El diácono de misa ha dado lectura al texto del Santo Evangelio, que ahora lo ha llevado hasta el centro del altar donde se halla el cardenal presidente de la concelebración, que ha depositado un ósculo sobre el texto sagrado. Escuchemos la homilía del doctor Vicente Enrique Tarancón.
Majestades, excelentísimas misiones extranjeras, señor presidente del gobierno, señor presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, excelentísimos señores, hermanos, habéis querido, majestad, que invoquemos con vos al Espíritu Santo en el momento en que accedéis al trono de España. Vuestro deseo corresponde a una antigua y amplia tradición, la que a lo largo de la historia busca la luz y el apoyo del Espíritu de sabiduría en la coronación de los papas y de los reyes, en la convocación de los cónclaves y de los concilios, en el comienzo de las actividades culturales de las universidades y academias, en la deliberación de los consejos. Y no se trata, evidentemente, de ceder al peso de una costumbre. En vuestro gesto, señor, hay un reconocimiento público de que nos hace falta la luz y la ayuda de Dios en esta hora. Los creyentes sabemos que aunque Dios ha dejado el mundo a nuestra propia responsabilidad y a merced de nuestro esfuerzo y nuestro ingenio, necesitamos de Él para acertar en nuestra tarea. Sabemos que aunque es el hombre el protagonista de su historia, difícilmente podrá construirla según los planes de Dios, que no son otros que el bien de los hombres, si el Espíritu nos ilumina y fortalece. Él es la luz, la fuerza, el guía que orienta toda la vida humana, incluida la actividad temporal y política. Esta petición de ayuda a Dios subraya además la excepcional importancia de la hora que vivimos y también su extraordinaria dificultad. Tomáis las riendas del Estado en una hora de tránsito. Después de muchos años en que una figura verdaderamente excepcional, ya histórica, asumió el poder de forma y en circunstancias extraordinarias. España, con la participación de todos y bajo vuestro cuidado, avanza en su camino y será necesaria la colaboración de todos, la prudencia de todos, el talento y la decisión de todos para que sea el camino de la paz, del progreso, de la libertad y del respeto mutuo que todos deseamos. Sobre nuestro esfuerzo descenderá la bendición de quien es el dador de todo bien. Él no hará imposibles nuestros errores, porque humano es errar, ni suplirá nuestra desidia o nuestra inhibición, pero sí nos ayudará a corregirlos, completará nuestra sinceridad con su luz y fortalecerá nuestro empeño. Por eso hemos acogido con emocionada complacencia este vuestro deseo de orar junto a vos en esta hora. La Iglesia se siente comprometida con la patria. Los miembros de la Iglesia de España son también miembros de la comunidad nacional y sienten muy viva su responsabilidad como tales. Saben que su tarea de trabajar como españoles y de orar como cristianos son dos tareas distintas, pero en nada contrapuestas y en mucho coincidentes. La Iglesia, que comprende, valora y aprecia la enorme carga que en este momento echáis sobre vuestros hombros y que agradece la generosidad con que os entregáis al servicio de la comunidad nacional, no puede, no podría en modo alguno regatearos su estima y su oración, ni tampoco su colaboración, aquella que le es específicamente propia. Hay una escena en los Hechos de los Apóstoles que quisiera recordar en este momento. La primera vez que después de la resurrección de Cristo se dirigía San Pedro al templo, un paralítico tendió la mano hacia él pidiéndole limosna. Pedro, mirándole atentamente, le dijo: «No tengo oro ni plata. Lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda». El mendigo pedía una limosna y el apóstol le dio mucho más: la curación. Lo mismo ocurre en la Iglesia. Son muchos los que tienden la mano hacia ella, pidiéndole lo que la Iglesia no tiene, ni es misión suya dar, porque no dispone de nada de eso. La Iglesia solo puede dar mucho más: el mensaje de Cristo y la oración. Ese mensaje de Cristo que el Concilio Vaticano II actualizó y que recientes documentos del Episcopado Español han adaptado a nuestro país, no patrocina ni impone un determinado modelo de sociedad. La fe cristiana no es una ideología política, ni puede ser identificada con ninguna de ellas, dado que ningún sistema social o político puede agotar toda la riqueza del Evangelio. Ni pertenece a la misión de la Iglesia presentar opciones o soluciones concretas de gobierno en los campos temporales de las ciencias sociales, económicas o políticas. La Iglesia no patrocina ninguna forma ni ideología política. Y si alguien utiliza su nombre para cubrir sus banderías, está usurpándolo, manifiestamente. La Iglesia, en cambio, sí debe proyectar la palabra de Dios sobre la sociedad, especialmente cuando se trata de promover los derechos humanos, fortalecer las libertades justas o ayudar a promover las causas de la paz y de la justicia con medios siempre conformes al Evangelio. La Iglesia nunca determinará qué autoridades deben gobernarnos, pero sí exigirá a todas que estén al servicio de la comunidad entera, que respeten sin discriminaciones ni privilegios los derechos de la persona, que protejan y promuevan el ejercicio de la adecuada libertad de todos y la necesaria participación común en los problemas comunes y en las decisiones de gobierno, que tengan la justicia como meta y como norma, y que caminen decididamente hacia una equitativa distribución de los bienes de la tierra. Todo esto que es consecuencia de la Iglesia, del Evangelio, la Iglesia lo predicará y lo gritará si es necesario, por fidelidad a este mismo Evangelio y por fidelidad a la patria en la que realiza su misión. A cambio de tan estrictas exigencias a los que gobiernan, la Iglesia asegura con igual energía la obediencia de los ciudadanos, a quienes enseña el deber moral de ayudar a la autoridad legítima en todo lo que se ordena al bien común. Para cumplir su misión, Señor, la Iglesia no pide ningún tipo de privilegio. Pide que se le reconozca la libertad que proclama para todos. Pide el derecho a predicar el Evangelio entero, incluso cuando su predicación pueda resultar crítica para la sociedad concreta en que se anuncia. Pide una libertad que no es concesión discernible o situación pactable, sino el ejercicio de un derecho inviolable de todo hombre. Sabe la Iglesia que la predicación de este Evangelio puede y debe resultar molesta para algunos, para los egoístas, pero que siempre será benéfica para los intereses del país y la comunidad. Este es, Señor, el gran regalo que la Iglesia puede ofreceros. Vale más que el oro y la plata, más que el poder y cualquier otro apoyo humano. Os ofrece también su oración, iniciada ya con esta misa del Espíritu Santo. En esta hora tan decisiva para vos y para España, permitidme, Señor, que diga públicamente lo que quien es pastor de vuestra alma pide para quien es en lo civil su soberano. Pido para vos, Señor, un amor entrañable y apasionado a España. Pido que seáis el rey de todos los españoles, de todos los que se sienten hijos de la madre patria, de todos cuantos desean convivir sin privilegios ni distinciones en el mutuo respeto y amor. Amor que, como nos enseñó el Concilio, debe extenderse a quienes piensan de manera distinta a la nuestra, pues nos urge la obligación de hacernos prójimos de todo hombre. Pido también, Señor, que si en este amor hay algunos privilegiados, estos sean los que más lo necesitan, los pobres, los ignorantes, los despreciados, aquellos a quienes nadie parece amar. Pido para vos, Señor, que acertéis a la hora de promover la formación de todos los españoles para que, sintiéndose responsables del bienestar común, sepan ejercer su iniciativa y utilizar su libertad en orden al bien de la comunidad. Pido para vos acierto y discreción para abrir caminos del futuro de la patria, para que, de acuerdo con la naturaleza humana y la voluntad de Dios, las estructuras jurídico-políticas ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país, en las medidas concretas de gobierno que nos conduzcan a través de un proceso de madurez creciente hacia una patria plenamente justa en lo social y equilibrada en lo económico. Pido finalmente, Señor, que nosotros, como hombres de Iglesia, y vos, como hombre de gobierno, acertemos en unas relaciones que respeten la mutua autonomía y libertad, sin que ello obste nunca para la mutua y fecunda colaboración desde los respectivos campos. Sabed que nunca os faltará nuestro amor, y que este será aún más intenso si alguna vez debiera revestirse de formas discrepantes o críticas. También en este caso contaréis, señor, con la colaboración de nuestra honesta sinceridad. Dios bendiga esta hora en que comenzáis vuestro reinado. Dios nos dé luz a todos para construir juntos una España mejor. Ojalá un día, cuando Dios y las generaciones futuras de nuestro pueblo, que nos juzgarán a todos, enjuicien esta hora, puedan también bendecir los frutos de la tarea que hoy comenzáis y comenzamos. Ojalá pueda un día decirse que vuestro reino ha imitado, aunque sea en la modesta escala de las posibilidades humanas, aquellos cinco palabras con que la liturgia define el infinitamente más alto reino de Cristo: reino de verdad y de vida, reino de justicia, de amor y de paz. Que reine la verdad en nuestra España, que la mentira no invada nuestras instituciones, que la adulación no entre en vuestra casa, que la hipocresía no manche nuestras relaciones humanas, que sea vuestro reino un reino de vida, que ningún modo de muerte y violencia lo sacuda, que ninguna forma de opresión esclavice a nadie, que todos conozcan y compartan la libre alegría de vivir, que sea el vuestro un reino de justicia en el que quepan todos sin discriminaciones, sin favoritismos, sometidos todos al imperio de la ley, y puesta siempre la ley al servicio verdadero de la comunidad. Que sea el vuestro un reino de amor, donde la fraternidad sea la respiración de las almas, fraternidad que acoja las diferencias y, respetándolas, las pongas todas al servicio de la comunidad. Y que sobre todo, Señor, sea el vuestro un reino de auténtica paz, una paz libre y justa, una paz ancha y fecunda, una paz en la que todos puedan crecer, progresar y realizarse como seres humanos y como hijos de Dios. Esta es la oración, Señor, que a través de mi boca eleva hoy la Iglesia por vos y por España. Es una oración transida de alegre esperanza, porque estamos seguros de los altos designios de Dios y de la fe inquebrantable que anida en vuestro joven corazón para emprender ese camino. Que el Padre de la bondad y de la misericordia ponga su bendición sobre vuestra augusta persona y sobre todos nuestros esfuerzos. Así sea.
Terminado la homilía que ha dirigido el cardenal Vicente Enrique Tarazona.
Unido en el Espíritu Santo, por el que clamamos Padre, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso.
Por la Iglesia Santa de Dios, para que el Espíritu Santo la llene de sus dones y ella dé testimonio ante el mundo del reino del amor y de la vida, de la justicia y de la paz, roguemos al Señor. Por nuestro rey Juan Carlos, para que el Señor le ilumine y asista, temple su espíritu y fortalezca su corazón en el ejercicio de su autoridad sobre todos los españoles, como un servicio de amor y de paz, roguemos al Señor. Por su augusta esposa la reina, por su hijo el príncipe y por sus hijas las infantas, para que el Señor mantenga en ellos el gozo, la paz y el amor, signo de la presencia de Cristo entre los hombres, roguemos al Señor. Por los gobernantes de nuestro pueblo, para que promuevan la justicia, la libertad, la paz y el bienestar de todos los españoles, roguemos al Señor. por todas las naciones y sus gobernantes, para que logren el progreso de sus pueblos en pacífica convivencia, por medio de la libre y activa cooperación, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que sin distinción de credos religiosos, de raza, ideología y condición, trabajemos todos por una humanidad más justa, alegre y fraterna, roguemos al Señor.
Escucha, Señor, las súplicas de tu Iglesia, para que nos mantengamos firmes en la confesión de la fe, cumplamos con fidelidad los preceptos de Cristo y seamos apóstoles del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor.
Comienza ahora la liturgia eucarística. Los ministros colocan en el altar el corporal, el purificador, el cáliz y el misal. Ofrenda del pan, ofrenda del vino. El cardenal oficiante está en el centro del altar. Los reyes de España, que han seguido con extraordinaria atención la homilía, se han sentado de nuevo en el trono.